Romy present The Comancha Comics Season 2.
Smithers, diseñó otro avión. Le llamo Comancha Volante.
Ah, lindo modelo, señor.
¿Modelo?
¡Suba! Señor.
Dije suba.
Uno, dos, tres. Hola, ¿qué tal? Estás en un nuevo programa de La Comancha Comics. Ya sabes, nosotros hablamos de cómics, animación, cine, de mangas, cómics, magazines, series de televisión y un poquito más. Hoy entrenemos entre manos. Ya sé que tenemos que hablar de varias películas, ya sea Ghost in the Shell, Power Rangers y alguna que otra que se nos haya atravesado. Pero como debo un programa, voy a comenzar con el de Power Rangers. Voy a hablar un poquito del manga de Terraformers. También voy a hablar un poco del manga que acaba de salir por parte de Panini. Sería el de los Canvas Gaiden de Caballeros del Zodiaco, que la verdad se me hizo muy interesante este manga. Se me hizo también muy interesante Terraformers, si te gusta un poco del gore, un poco de ese tipo de misterio, ciencia ficción, con un poco de gore, pero también con esta sensación que te queda que estás leyendo un manga medio perturbador, pues esto te puede llamar la atención. El de Caballeros, los Canvas Gaiden, la verdad me encantó a mí. Y estaremos hablando un poco más de qué va y las impresiones de la película de Power Rangers. También estaremos hablando en una segunda emisión, va a ser 2x1. También estaremos hablando un poco de Ghost in the Shell. También estaremos hablando de los nuevos eventos de Panini y Kamite, que acaban de traer también nuevos cómics, nuevos lanzamientos, que esto también lo vimos en la mole. También ya vimos unos 5 capítulos, me había olvidado comentar lo que habíamos visto, 5 capítulos de Iron Fist, y vamos a dar un poco de nuestras impresiones de los capítulos de Iron Fist. Así que esto es La Comancha Comics y nos vemos del otro lado. Así que vamos a entrar de una vez en materia. Power Rangers es una serie de televisión que se emite casi en los 90s aquí en México. Los primeros Power Rangers hacía alusión a chicos preparatorianos que tenían buenas calificaciones, eran muy amigos entre sí, y que en algún momento a mí me llegó a cuestionar por qué nada más los chicos buenos o los chicos de buenas calificaciones les pasan buenas cosas. En ese momento yo tenía esa mentalidad de que por qué no a otro tipo de chicos, a otro tipo de personas entusiastas para proteger el mundo, igual porque son muy equilibrados. Me hice ahí mi vaga conclusión con los Power Rangers. No soy muy fan de los Power Rangers, pero sí vi 2 que 3 capítulos. Sé quién es Zordon, quién es Alpha y los Power Rangers y sus colores primordialmente. Que esto viene más que nada o haciendo una referencia a lo que veíamos con Ultraman, que en algún momento se peleaba con bestias mano a mano, que eran de su mismo tamaño, tamaño persona real, y después por alguna cuestión, ya sea meramente por nuclear, ellos se tomaban una forma gigantesca, y ya que Ultraman tenía que también crecer y pelearse con estos monstruos, con estos mechas, con estos kaijus, Estados Unidos copia este tipo de personaje, pero le da un poquito de revés, ya que también aquí mete a los kaijus, mete a estos swords, a estos artefactos que como Voltron. También hay una referencia por ahí a Voltron, que se van armando y forman un gigantesco robot, ya sea que sean Voltron, eran felinos y construyeran un robot gigantesco con una espada inmensa para destruir a otros robots. También los habíamos visto con Iron Man 28, con Mazinger Z, y lo combinan un poco, funciona un poco la fórmula, me gusta. Pero me gustaba más el mano a mano. Yo soy partidario mano a mano. Relevos australianos. Y con Power Rangers, eso tenía. Nos daban los swords. Nos daban esta subtrama también de chicos preparatorianos. Y cómo entregar sus calificaciones. El bullying. Inclusive yo pensé que en esta nueva adaptación iba a salir Bulk y Skull, que siempre han salido, o la mayoría de las veces han salido en los Power Rangers. También ha salido en Tommy, a nuestro Power Ranger verde, que en esta nueva adaptación pues ahí también sale. Otra de las cuestiones que yo tenía con la serie era que me perturbó un poco Sordo, ¿no? Que era un tipo que estaba en otra dimensión, que hablaba, era una cabeza flotante, Alfa, que se preocupaba un poco, era el Patiño de la serie, y eso como me conectaba y me desconectaba en parte. Quien me llegó a conectar fue el Power Ranger Verde, que era el tipo punk del escuadrón, era el que no seguía las reglas. Me gustó, no sé por qué, yo me sentí identificado, a lo mejor por eso es que tuvo este gran auge, este reconocimiento temporada tras temporada, o inclusive grupo tras grupo, que en algún momento entró este Power Ranger Verde a ser el rojo. A mí me gustaba más el verde, así que era el más más izquierda, por así decirlo. Y en esta adaptación,
none of us really know each other, but we were all in the same place when Billy found those coins.
What is that? Don't you feel weird?
We're strong.
Insanely strong.
The answer to what is happening to you is here. You five are the Power Rangers. Any other questions?
Are we more like Iron Man or Spider-Man?
Could you just say something?
Anything. Me and four kids found a spaceship buried underground.
Whoa!
Pretty sure I'm a superhero.
What?
Guys?
Five little rangers.
How cute.
Okay, now that's cool!
Let's go!
De hecho, nos dan un poco de los orígenes de Sordon, por qué Sordon está en otra dimensión, de dónde salen o para qué sirven también los otros, los Morphosis o las gemas para poder cambiar y tener su armadura. También quién es esta por autonomacia, esta villana para derrotar, también teniendo en cuenta que vuelven a retomar a Goldar, este villano que era como tipo hombre lobo y estaba su armadura formada por oro, y que era el segundo al mando de esta Rita Repulsa, así que sí nos lleva un poco de nostalgia ya entrando en materia un poco de la película, ya que sí retoman estos elementos, pero la cuestión aquí que son otros Power Rangers, ya no son los mismos. Inclusive el cast de los Power Rangers cambia un poco y cambian las personas, los chicos que encarnan los Power Rangers, inclusive los colores los llegan a cambiar, ya que en ese momento, en los 90s, pues no se tocaban o no estaba lo políticamente correcto, que el negro no debe de ser el negro, el azul debe ser el chico inteligente, el rosa, el amarillo, el rojo y Tommy el verde, ya que era el punk del grupo. Ahorita cambian un poco los colores, ya que el chico de color es el azul, el asiático es el negro, y así van cambiando un poco. Y lo que también me intriga es de que la película en sí no está, por así decirlo, no está hecho para la nostalgia, para el fanático de los 90, sino que ya le está hablando a la cultura reciente. Si vamos, generalizamos, pues él le está hablando a los chicos de hoy, los chicos, mal o bien dicho, los millennials, ya que el recurso que les decía, ya que Tommy jaló muy bien. Tommy era el punk del grupo, era el que no seguía las órdenes. Ahora al contrario, todos son los que no siguen las órdenes. Inclusive, todos se conocen, o la mayoría del grupo se conoce, que está bajo detención, como en Estados Unidos son los castigados por haber hecho alguna travesura, por haber hecho algún desmal en la escuela, y así son los chicos que ahora toman lo que son estos amuletos, estas gemas para convertirse en Power Rangers. Inclusive los demás son los que son como los atestados de la sociedad, son los que introspectivos, son los que no tienen amigos, se les hace difícil comunicarse. Entiendo ese tipo de a quien va dirigido la película, pero a los de los 90 me imagino que no les llama la atención ese tipo de personalidades. Son Tommys al por mayor, lo duplicaron al personaje que te llamaba la atención. Inclusive está la chica estudiosa, la chica gimnasta, el chico deportista, el chico inteligente, el chico que le gusta la buena música. Eso eran los 90s, y ahorita yo la verdad no hay un personaje que me llegue a conectar en los Power Rangers. Pueda decirse, no me está hablando a mí la película. Lo bueno es de que no es los chicos buenos, sino que son los chicos que son introspectivos, por así decirlo. Tiene una ventaja y una desventaja esta nueva película. El argumento, pues sabemos que Rita Repulsa regresa a la Tierra después de tantos, ya que Rita está por capturar a todos los Power Rangers por quedarse con todas las gemas, y en la Tierra se deciden quedar aquí, y Zordon es el que esconde con su último aliento esconde las gemas para volver a juntar a otros Power Rangers que le hagan frente a esta entidad que no está muriendo, sino que está como dormitando, está en invernación para volver a juntar estas gemas para sus fines propios. Así que Rita Repulsa regresa por estas gemas, y resulta que las gemas ya tienen nuevos portadores, pero los Power Rangers no se están uniendo, no están conectando entre sí por su inseguridad, no se están juntando, y es así como tienen que romper este hielo, y cómo es que tienen que trabajar en equipo, cómo tienen que integrarse a un grupo los Power Rangers. Quizá por ahí está bien la trama, pero a mí no me conecta demasiado, porque tarda mucho la película en que estos chicos porten los trajes. No luego los portan, sino casi a tres cuartos de película vemos a los Power Rangers, inclusive los Zords, casi 15 minutos casi de terminar, a 15 minutos o a 30 minutos de terminar la película es cuando salen los Zords, y es como los manejan, es como llegan a domarlos, por así decirlo, hasta que ellos llegan con la confianza suficiente del grupo a ser Power Rangers. Creo que está por esa parte, está bien tener confianza, dan un mensaje, pero quieren ser una copia de la serie de televisión, pero a la vez se quieren alejar, como que queda tibia esta reinterpretación de los Power Rangers, a mi parecer. Quizá yo no me conecté con ninguno de ellos, inclusive por ahí salen algunos cameos de los Power Rangers, los primeros, los que son los Zords, los Dinosaurs. ¿Qué puedo decir de la película? Es entretenida. Tendría como 2.5 Zords, porque no, bueno, al menos al final no conecté con los personajes. La animación se ve bien, más bien te dejan con un preámbulo de que va a haber más Power Rangers. Los Zords también se ven geniales. La transformación inclusive de los Zords creo que se vio un poco más imaginativa en la serie que en esta interpretación. En esta interpretación se quitan un poco ese tipo del se quitan un poco de la animación, del trabajo de animación, se lo quitan metiéndolos como un cráter donde están a punto de ser embestidos, están a punto de ser destruidos, y es cuando ahí es donde se fusionan todos para hacer el Megazord. Ahí no me gusta un poco, porque es una necesidad, es como el miedo, el miedo es el motivador a realizar actos heroicos. El miedo es a que se junten los dinosaurs, no es porque tengan un adiestramiento, sino que la trama sí lo requiere y lo resuelven de esa manera. Creo que sí le falta a esta película de los Power Rangers sentarse un poquito y pensar un poco ¿Cómo resolver estos detalles? Porque al final de la película quieren resolver todo a la mera hora, y creo que queda un poco sobrado, un poco forzado, por así decir, la película. Mala no es entretenida, pero igual, otra vez vuelvo a lo mismo. Sentí que ya no me hablaba a mí, si soy fan o no soy fan de los Power Rangers. Mínimo conocí un poquito de ellos, pero sí sentí un poco forzada la trama. No me alcanzó a agradar, simplemente lo que vi, las animaciones, no fue un poco emotivo. O sea, para qué le soy sincero, no me atrapó la película, que es entretenida, que vale la pena si tú te gustaban los Power Rangers y quieres encontrarlos aquí de nuevo por nostalgia. En lo personal, no lo creo. Si quieres adentrarte en los Power Rangers nuevamente y que hayas visto las series, yo me imagino que anterior o posteriores de estos Power Rangers, a lo mejor sí vas a encontrar una conexión, que es una mezcla de todo. O sea, que no son los chicos estudiosos, no son los chicos de 10, sino que son los chicos introspectivos que necesitan un poco de ayuda, un poco de comprensión para que con confianza puedan lograr el objetivo a alcanzar, ya sea tener las armaduras de los Power como Power Ranger o tener los swords para poder realizar o para poder salvar al mundo. Así que Power Rangers, la verdad sí me queda de ver un poquito, digo, no la voy a destrozar porque no, cuando me es más difícil criticar este tipo de películas, cuando no hay un ancla que me motive, que no hay un ancla que me identifique con los personajes. La verdad, les soy sincero, no me identifique con alguno y creo que no me hablaba a mí la película. Fui a verlo por curiosidad, estaba entretenida, pero le doy nada más 2.5 estrellitas. Chéquenla y me cuentan ahí en los comentarios qué les pareció, si les agradó, si en verdad es lo que ustedes esperaban o simplemente que nada más aludió a la nostalgia y creo que quiso hacer otra cosa diferente, pero dejando de lado al fan que lo siguió en los 90, la verdad, pues no, recordando los 90 con los Power Rangers, pues creo que sí se ve un poco alejado del producto original. Quizá varios chicos, bueno, yo vi varios chicos entusiasmados con los Power Rangers, a lo mejor con los Megazord, con los colores, con las vestimentas de los Power Rangers, pero creo que hasta ahí, porque son otros chicos, es otra historia a quien habla, es a este tiempo a quien está aludiendo a los Power Rangers. Igual hubieran sido Power Rangers, o tenemos que tomarlo de esta manera, que son los Power Rangers en esta época, no en la época de los 90. Ahí está un poquito de la reseña y qué me pareció de los Power Rangers. Tú al final, tú eres quien va a tomar la decisión si es buena la película o mala película. Así que eso es mi parecer en lo bueno, lo malo y lo raro de los Power Rangers. A mí me agradó que hablaron un poco de ya sea de Zordon y sus orígenes. Creo que a mí ese punto me agradó muchísimo, de los orígenes de todos, de Zordon, Rita y de Alpha. Todavía falta un poquito más explorarlo. Ojalá que en películas posteriores, porque parece que va a ser una franquicia y le sirve, la verdad, le dejaron una buena ancla para la franquicia, porque todavía tenemos que ver al Power Ranger verde. Y en redes sociales parece que están diciendo, o los chicos del cast de los Power Rangers de la película quieren que sea mujer. No sé, ahí estaremos checando cómo estará los Power Rangers. Igual por curiosidad tendremos que ir a verla y veremos qué tal cuaja. A lo mejor la primera película es la que está poniendo los cimientos para hacer una franquicia más grande, inclusive puede ser más interesante, pero y le daremos más adelante nuestro voto de confianza si llega a aterrizar esta franquicia bien o es que desperdicen un poco los personajes. Para mí ahorita Rita Repulsa hubiera aguantado 2 películas más y llegar con otro personaje que es un poco más tétrico, el rojo, que inclusive tiene como los músculos y una careta media como tipo samurái, como tipo samurái, sino como de, ¿saben? Aquí me recuerda un poco a Shredder, que tiene esta, inclusive en la boca tiene unas rejillas y unos tipos gogles en la cara y algo que en su cerebro lo protege, ¿no? La verdad ese personaje a mí sí me da un poquito de terror que sale de la película y no sé, como que sí me da un poco de hastio, pero a ver qué tal tratan a este personaje. Ojalá que no vayan desperdiciando personajes, porque siento que a Rita les hubiera alcanzado para una película más, así que Rita Repulsa no la dejan bateando casi casi, no la batean en esta película, y esperemos que no estén desperdiciando personajes. Igual por ahí tengo ese tipo de peros con la película, pero en sí, tú eres el mejor crítico y tú decides si te gusta la película o no. Yo le doy 2.5, 2 y medio swords a esta película, ¿vale? Otra cosa que nos dejó recientemente la mole son los nuevos lanzamientos de Panini. Es de Panini México, es el manga de Terraformers. Me gusta la premisa, ya que nos narra un poco de una investigación que se está haciendo para poder poblarla a Marte, pero tienen que bajarle un poco la temperatura. ¿Y cómo haciéndolo? Bajar la temperatura de Marte, pues llevando un poco de vegetación. Inclusive hay que llevar un poco de vida. Con estudios se habían hecho que tenían que bajar la temperatura y tenían que mandar a una vida que pudiera ser que se adaptara fácilmente a ese tipo de calor, a ese tipo de lugares, ya que también pudiera que hubiera radiación. Y qué animal o qué vida terrestre se puede adaptar fácilmente, pues nos hablan un poco de insectos, y el más cercano, el más loable, sería una cucaracha, mandarla a que poblara la tierra. Inclusive después se mandaría a un escuadrón a eliminar las cucarachas, pero como bien nos dice también la biología y la evolución, es de que se va abriendo la vida paso, muy de Jurassic Park, pero así es, ya que la vida se abre paso en Marte y las cucarachas evolucionan, mandan al primer contingente, y resulta que este primer contingente ya no se sabe nada de este, ya que se sospecha que tal vez alguna vida marciana esté interviniendo con estas investigaciones y han muerto y han matado a estos científicos, a estos primeros científicos. Bueno, pues el cambio de planes es de mandar a ciertas personas que no sean tan valiosas para estas ciertas investigaciones y que nada más sirvan para exterminar a estas cucarachas. Pero como todo, como toda agencia gubernamental y que nada más ve por sus propios fines, no les da la información completa, ya que poco a poco vamos descubriendo que las cucarachas han mutado, y no nada más de tamaño, sino que también ya están como formas humanoides. A mí, al leer este manga o al ver las mutaciones de esas cucarachas, la verdad sí me llega este cierto hastio, porque la verdad las cucarachas se ven terribles, se ven humanoides, y inclusive si alguien tiene fobia un poco a las cucarachas, pues te da un cierto pavor, ya que en algún momento es una entidad café, es una entidad oscura, inclusive sus ojos no muestran vida, sentimientos, y al enfrentarte con estas entidades, pues no sé si su complexión, inclusive aquí lo hacen un poco más fornidos y humanoides, y no sé, es un cierto desagrado, un agrado y desagrado del manga. A mí, si me preguntas si voy a volver a buscar el segundo tomo, quizá porque me gusta, porque el primer tomo es conclusivo, lo puedes leer y puedes saber de qué va este tomo, y si quieres continuar, son 20 tomos me parece que vaya a sacar Panini, si están amplios estos tomos, por eso te digo, no sé si vaya a sacar 20 tomos o lo esté reduciendo a 10, dependiendo cómo los esté sacando Panini, pero en teoría son 20 tomos. Llegan a estos chicos, que cada uno de ellos tiene en común que su vida ha sido difícil, inclusive inclusive están deseando la muerte, por así decirlo, como que ya no tienen nada que perder y necesitan ser motivados económicamente para solventar a sus familias. Así que esto es el motivador para ir a Marte y ser los exterminadores de estas cucarachas, que al llegar pues a Marte pues se encuentran con estos individuos, e inclusive son masivos, porque ya se ve en algunas fotografías de marcianas que inclusive ya la superficie de Marte se ha tornado café. Así que sí llega un cierto momento que te desagrada. Imagínense a esas personas que les tienen fobia a las cucarachas y el más a las voladoras. Pues bueno. Para no variar, también estos chicos que van a Marte han sido modificados genéticamente, ya que a cada uno de los tripulantes, de hecho, están poniendo que son de diferentes nacionalidades, les ponen una característica de insectos, modifican su ADN para que estos también tengan características insectoides. Algunos tienen mantis religiosas, algunos de mosquito, algunos de insectos bombarderos, otros de langostas. Es interesante porque te van mostrando poco a poco los individuos, quiénes son, de dónde vienen, qué es lo que están, por qué están ahí, y las características que tienen su contraparte insectoide, ya que estos no es como el último recurso, es una inyección y tienen que salvar su vida con este gen de insectoide para poder cumplir con la misión. Pero casi en el día 1 es casi imposible, es una misión suicida. Cuando llegan y pisan Marte y observan que las cucarachas de qué dimensiones son y qué velocidades manejan para atacar, saben que están perdidos. No es un spoiler, porque primero es el manga, y en las primeras hojas, en las primeras páginas, nos muestran qué tipo de insectos, qué tipo de enemigos se están enfrentando. Inclusive nos dejan un cierto hilo de que si bien las cucarachas ya se adaptaron, ellas no están buscando problemas, sino que los problemas los están causando los humanitos que quieren Marte para poblarla. Y ellas son parte del problema que no tenían contemplado a los humanos, de mandar a alguien a poblar Marte, y pues se hacen de Marte estas cucarachas. Es muy interesante, inclusive hay mucho gore, inclusive es muy explicado lo que son las partes de los insectos, por qué lo hacen. Me gusta, o sea, sí está bien, pero a mí yo sí siento cierto repulsión. Y el gore está bueno, no es que el gore sea explícito, sino que el gore cuando se amerita está ahí. Pero sí, estos cucarachas, obscuras, inclusive el dibujo, si lo sacas de contexto, es un poco ofensivo, ya que tiene un poco de rasgos de la cultura afroamericana, ya que se pueden ver que también tiene un poco, se puede ver en el dibujo que es un poco chinos, son altos, las complexiones un poco rudas, narices muy chatas, mandíbulas muy grandes, ojos negros, o sea, sin expresión. Creo que esa es la parte donde a mí me da un poco de hastío, y aparte saber que son unas cucarachas. Sí, sí pega. Y por ejemplo, en algún momento de mi niñez yo observé que las cucarachas en algunas se regeneran solitas. No sé qué tipo de cucarachas haya sido, pero en serio, se pisan y como que se vuelven a inflar, así prácticamente como la de Wally. Así que sí está difícil atacar este tipo de cucarachas. Inclusive hay como una avispa, y me gusta porque es como es el último recurso. Y también está esta avispa también que seduce a las cucarachas, e inclusive puede tomar su forma o se puede meter en ellas como si fuera un traje. O sea, sí está medio creepy el manga, porque hay algunas que cucarachas que van aprendiendo y saben que en algún momento van a ser poseídas y atacan a esta chica que tiene esta habilidad de poseer a las cucarachas. Inclusive también dejan fuera de combate a esta avispa que este chico tiene como una púa de avispa y es mortal. Y también lo atacan de diferente manera para anular su poder. Está padre, está bien empleado, está bien hecho. Les digo, también el dibujo está muy padre. Es de Kenichi Tachibana y la historia es de Yusa Suha. La verdad, está padre. Si a ustedes les gusta el gore y les gustan los personajes como muy... Les gustan más bien los villanos que sean muy bizarros, inclusive puede llegar entre asquerosos, inclusive puede llegar entre que te den nastio, está bien. Creo que Terraformers es para ti si te gusta un poco de la ciencia ficción, te gusta si te gusta la acción, si te gustan los golpes, si te gustan las batallas, si te gusta un poco de gore y si te gusta también este tipo de investigaciones insectoides e inclusive un poco de la parte conspiranoica, pues Terraformers te va a agradar, así que es recomendable. Yo la verdad si no si me dan un poco de hastio las cucarachas, y aparte déjame comentarte un poco más. Las cucarachas estas, o los personajes que son las cucarachas, también vuelan, así que si te gusta ese tipo de seguir leyendo esta ciencia ficción y que en el momento te vayan mostrando que el personaje puede ser un poco más aterrador con que es una cucaracha, pero ya una cucaracha de mínimo de 1.70 que vuela, está fornida y ves que maneja velocidades, velocidades infernales y aparte de un solo golpe puede arrancarte la cabeza, pum, creo que es un manga que debes de leer, así que Terraformers me provoca una cierta repulsión, pero si te gusta a ti esto, recomendable. Otra cosa que también checamos es de Saint Seiya de Lost Canvas Again. Este manga, la verdad, no es como el de Terraformers. El de Terraformers sí le tienes que dar un poco de paciencia, ya que en algunos momentos te están platicando por qué están yendo a Marte y quién los está mandando, qué tipo de tecnología están utilizando, y la investigación de los insectos es muy padre, la verdad. Está muy bien hecho, está muy bien investigado este manga, el de Terraformers. Y el de Saint Seiya Lost Canvas, como que es un... O sea, debes de estar descansado, debes de estar como en un mood de estar leer toda la investigación que lleva Terraformers. Pero Saint Seiya Again, como tipo random y medio, es un manga que es sencillito, que te hace pasar un buen rato, que inclusive yo no soy muy fan de Pisces, pero nos muestran un poco más, ya sea del maestro Piscis y por qué Piscis puede aguantar, o por qué el caballero de Piscis puede aguantar lo que son las rosas sangrientas o estas tipo de rosas que están envenenadas. Me gusta esta parte, me gusta cómo lo justifican, y aparte estamos viendo un poco más de los caballeros dorados. Creo que en este manga, la verdad, me gustó. Yo no soy fan de Pisces, les digo, me gustan los Caballeros del Zodiaco, pero sí, este manga, la verdad, me encantó. Nos muestran un poco más de los maestros de lo que son de Pisces. ¿Por qué estos Pisces que aguantan este jardín, jardín infernal? Y me gusta, no quisiera quemarte por qué estos Piscis aguantan estas rosas y por qué su ataque con rosas. Me encanta, la verdad, la justificación. Dijo, mis respetos para Piscis ya. Después de este manga, mis respetos para este caballero. Yo estoy buscando más que nada, a mí me gusta Cáncer, que le hagan justicia en algún momento. Me llama a mí el personaje, me llama el caballero de Cáncer, ya, aparte que soy nacido en la estrella de Cáncer, por así decirlo. No me interesan mucho los horóscopos, pero gracias a los caballeros del zodiaco, pues nos llegan a agradar nuestros signos zodiacales, por así decirlo. Yo no soy fan de ir a ver el horóscopo ni nada de eso, pero me encantó esta parte donde estás nacido en la estrella de Cáncer y pues te toca la el personaje de Saint Seiya. Yo quiero leer Saint Seiya y la verdad pues el tomo que yo estoy esperando sería el número 4, ya que es Cáncer, digo. Me gusta el personaje y aparte el poder me encanta, de como que está un poco pirado Cáncer, pero me encanta el poder, ¿no? De que tiene estas puertas al infierno, por así decirlo. El que sigue es el número, el primero es de Piscis, el siguiente, por si les interesa, es Escorpio, Escorpión, después le sigue Acuario, sigue Cáncer, después sigue Capricornio, sigue Libra, sigue Leo, sigue Virgo, después Tauro, después Sagitario, después Géminis y después siguen, me imagino que van a seguir otras historias porque ya que es combinando las historias, porque sigue otra vez, sigue Géminis, pero estas historias nos narran previo a lo que es el manto perdido, pero la batalla con Hades, y estos son de los primeros caballeros, antes de los dorados que conocemos, conjunto con Seiya y compañía, Fénix, Dragón, Cisne y Andrómeda, son previos a, así que si te interesa rascarle un poco más de la historia de Saint Seiya, pues estos la verdad a mí se me hicieron interesantes. Yo leí los de los Canvas, me gustaron el diseño, es un poco más sutil, un poco más afeminado, por qué no decirlo, pero está un poquito lento y hay veces que te pierdes en el dibujo. Los trazos son buenos, son maravillosos, pero hay veces cuando están aventando el poder ya no le encuentras ni pies ni cabeza a lo que son los mangas, así que yo los compré por parte de Ibera, pero ahorita que los está sacando Panini, pues conviene, y aparte la calidad del manga está, subió, la verdad, los felicito, me encanta esta parte de los mangas y los estoy coleccionando. Digo, también me subí ya al tren de Ranma y medio. Estoy coleccionando también lo que es Knights of Sidonia, los Caballeros del Sidonia. Y te digo, Terraformers, voy a pensarlo un poquito más para comprar el siguiente tomo, porque si sí me dejó un poco tocado con las cucarachas. Pero el de Again sí lo voy a esperar, porque quiero leer lo que es este Cáncer, que es en el número 4. El personaje también gancho, que es este Scorpion. También lo que es este Acuario, y sigue Cáncer, y les digo, otra vez sigue Capricornio, sigue Libra, y sigue Leo, sigue Virgo, así que vamos a ver, porque sí nos cuentan muy bien por qué son los Caballeros del Zodíaco y cómo se eligen. Eso me gustó mucho, y su trasfondo, vaya, es recomendable. Si no les gusta Caballeros del Zodíaco, pues sí apela a lo que es la nostalgia, y creo que sí tiene esa textura de Caballeros del Zodíaco. Si no les gusta, pues la verdad no se lo recomiendo, pero si les gusta demasiado Caballeros del Zodíaco, sí apela a la nostalgia, pero nos da un poco más de contexto de los Caballeros del Zodíaco, no como lo que hizo, es para mí, la verdad no me gustó mucho lo que es los Canvas, como que es un poco lenta, pero esta sí avanza con la historia, así que en un tomo es casi casi autoconclusivo, y pues si quieres seleccionar a tu Caballero del Zodíaco favorito dorado, así que te recomiendo que vayas checando la lista, y como te lo dije, escoges el tuyo y nada más lees ese manga, así que por mí, yo voy a leer unos dos más para ver cómo está, o si no, esperarme a que salga Cáncer. Así que dicen que es una buena historia la de Cáncer, ¿eh? Hasta eso, a Cáncer y Piscis, es buena historia, así que se los checo, chequenlo, se los recomiendo. ¿Y qué más tenemos ahora? También estaba leyendo, no recuerdo si recomendé este cómic de Dictadura de Vapor. Es una antología cyberpunk, pero está dentro del porfiriato. ¿Qué pasaría si dentro del porfiriato y todo lo que debe de llevar a la revolución, nos llegara una revolución industrial en nuestro país, pero a través de una modernidad, a través de artefactos que son futuristas, o desde 1876 a 1911, artefactos voladores, inclusive armaduras cyberpunk, globos aerostáticos, que pudiéramos defendernos de estas invasiones, inclusive del mismo gobierno, pero el mismo gobierno utilizaría estos artefactos para sublevar, para mantener a raya a lo que son estos mexicanos. Pero también por ende tenemos que entre más tecnología, un poco más de cochinero se va haciendo, un poco más de contaminación así, y también un poco más de rapiña. Así que esta parte me encanta porque hay nuevos artefactos, inclusive ya hay biopartes, inclusive también tenemos armaduras, armaduras modernas, exoesqueletos. Es una parte que es muy interesante. Inclusive hay unos rebeldes que quieren derrocar a Díaz, pero lo hacen de una manera casi de puro plato a plomo. Lo hacen de esta manera muy magistral, lo hacen de una manera muy inteligente y aparte le dan como una psique, le dan un tono revanchista a lo que es la Revolución Mexicana. Inclusive ponen a un Díaz que sí es un gran mal para lo que es el país, pero con este tipo de artefactos voladores que los tiene en el cielo y tiene este control sobre la población ya con armamento tipo ametralladoras, granadas. Me encanta esta parte de tipo cyberpunk, tipo cyberpunk post-apocalíptico, con estas partes o estos artefactos que son hechos como por mecánicos, con poquito que tengan, hacen armas maravillosas, muy arcaicas, pero maravillosas. Por ahí me comentaba un poco Ramsés, igual lo voy a comentar en él. En el podcast donde hablemos de Ghost in the Shell, sale como un esta araña mecánica tipo araña tanque, que a mí se me hace fabulosa porque es una araña que se ve industrial, que se ve tosca, que se ve mala máquina, inclusive no se ve como una máquina que sea factible para la guerra, sino se ve como una máquina o un prototipo. Pero a mí me encantó esa máquina de que sale en Ghost in the Shell, lo platicaremos más adelante, pero estas máquinas aparecen aquí, o sea, como ese mecánico que se encontró las partes y las vuelve a reconstruir con lo mucho o poco que tiene ahí a la mano, ya que Díaz está llevando casi como Elysium, se está llevando a la burguesía al cielo y lo está protegiendo por unos globos aerostáticos. Esa parte a mí me encantó de lo que es esta antología. Son varios cuentos y son varios artistas muy tipo a la usanza de metal pesado o heavy metal. Me gusta esta parte, me gustan los artefactos que están en la época victoriana y aparte como tipo francotiradores, metralletas, inclusive torretas, exoesqueletos, artefactos voladores que no deben de estar en esa época. A mí me encantó, inclusive jetpacks, o sea, wow. Y bueno, y con la época que se ven muy toscos, a mí me encantó esa parte. A mí me gusta ese tipo de arte, que sea muy tosco, pero que cumpla con el fin, que cumpla con su cometido. Y aparte la antología me gustó y te digo, es una cosa que encontré en la Mole y wow, el Steam Cyberpunk, o sea, buenas historias, inclusive, bueno, me gusta cuando mezclan la fantahistoria, por así decirlo, así que se lo recomiendo. Otra vez les comento cómo se llama Dictadura de Vapor y sí, y tiene mucho que ver porque es como una revolución industrial también con esta parte que este tipo de máquinas son alimentadas a base de, así que Dictadura de Vapor en una época porfiriana y aparte se siente como esta aura de, más bien de puño de acero sobre de Díaz, sobre la población pobre de México y él viviendo en su palacio flotante. Wow, la verdad es buena idea y me agradó, así que chéquenlo cuando vayan con ya sea que busquen autores mexicanos, Dictadura de Vapor, antología Steampunk de Porfirio Díaz, muy buena la verdad. El editor sería con Cuervo Oscuro, así que búsquenlo en sus redes sociales por si quieren este tipo de cómics. Y la verdad, creo que hablándolo, no le hago justicia. De hecho, algunos dibujos son muy interesantes, algunas historias, el dibujo es un poco minimalista, pero te lleva muy bien de la mano a dónde quiere llegar esta antología. ¿Qué pasaría si si el steampunk nos llegara en la época de la revolución. Estas armas futuristas, pero en una época victoriana. O sea, está padre, me gusta. ¿Saben qué? Como es como Bioshock, más o menos como esa textura de Bioshock, pero en una época porfiriana. Así que ustedes deciden si buscan este tipo de antologías. La verdad sí me gustó, me agradó. Y les digo, en sus redes sociales de Cuervo Oscuro, la verdad, chéquenlo. Y muy agradable, me gustaría que continuaran con este universo, porque sí tienen mucho hilo de donde cortar. Tienen muchos personajes que meter, porque hasta eso no meten los personajes de antonomasia en la Revolución Mexicana. Meten otro tipo de guerrilleros, inclusive meten un poco de adelitas. Así que recomendable, y historias aisladas, historias colaterales, por así decirlo, y un poco más se nos va armando de estos parajes o páramos desolados y que ya necesitan utilizar, le digo, la contaminación llega a tal grado que ya necesitan utilizar máscaras antigases para poder sobrevivir, ya que si bien la manufactura y la producción de para que puedan estar flotando esta tierra como Elysium y que la burguesía viva todavía en el cielo, nosotros los ofreros se tienen que fletar para que estos vivan como reyes en los cielos. Así que wow, esa es una idea muy muy buena, así que se los dejo de tarea. Dictadura de Vapor de Cuervo Oscuro, y bueno, es el editor en jefe, es Cuervo Oscuro, así que con él podemos checarlo en sus redes sociales, Cuervo Oscuro. Y vale, estas son las recomendaciones un poquito expresas para que vayamos avanzando con el podcast, porque necesito grabar también la otra parte, vale. Estaremos chequeando otros cómics, otras películas, y hablaremos un poco más de lo que es en la siguiente emisión de lo que es Ghost in the Shell, vale. Yo soy Rome, mis redes sociales son La Cumancha Comics, el blogspot.com, La Cumancha Comics. Ahí tenemos todas las reseñas que hemos hecho, todos los programas que hemos llevado a cabo, y también tenemos algunas reseñas de eventos. Así que La Cumancha Comics, blogspot.com, también estamos con Doña Su Comics, que nos deja subir nuestro contenido, también con nuestros amigos de Baja California, en Marvel BC, que nos dejan, agradecemos mucho que nos dejen subir nuestro contenido, también un saludo para nuestros amigos de Cuernavaca, con Cuerna Comics, y también estamos en iTunes, iVoox, Archivos RG, si quieres suscribirte ahí para tener las notificaciones cada cuando subimos el podcast. En teoría es semanal, pero esta vez se me juntó un poco el trabajo y lo tuve que subir hasta ahora, ¿vale? Y les voy a tener que reponer el programa, así que nos estamos viendo en la próxima emisión, que ya tengo el tema, ya tengo que sacarlo, así que nos vemos pronto y nos escuchamos la próxima. Nos vemos nos escuchamos del otro lado, ¿sale?
Bye. Hasta la vista, baby.